¿Qué le hace falta al Ecuador para convertirse en un próximo destino gastronómico? ¿Es posible o es un sueño todavía lejano? Bienvenidos a Forbes Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hoy nos acompaña en los estudios de Forbes Ecuador Roberto Moncayo, socio en el Grupo Z y otras organizaciones. Vamos a hablar de la gastronomía en el Ecuador y cuáles son las posibilidades de que nos volvamos una marca en este tema. Roberto, un gusto estar contigo aquí. El Grupo Z es una cadena de restaurantes con conceptos y estilos diferentes. Cuéntanos un poquito, ¿cómo logran compaginar todo esto?
A ver, esto nace hace ya más de 20 años. Yo tengo un par de socios que son marido y mujer y ellos son los fundadores del grupo. Ellos, Jan Nidra y Michelle Svoboda, comienzan esta locura porque ellos, siendo muy jóvenes, deciden crear Sazú. Sazú ya hace 20 años que nace y nace con una idea de hacer un lugar de nivel muy alto, mantel blanco, como se puede decir a este tipo de restaurantes de alto nivel, y con un enfoque de hacer una gastronomía que aquí no había, porque había muchos lugares muy clásicos, muy reconocidos, buenísimos, pero no tan contemporáneos, por decirlo así. Entonces, mi socio Jan, con mucha visión, ellos estudiaron fuera, él es alemán, y decide armar estas nuevas ideas un poco locas para nuestro Ecuador de hace 20 años.
Pero estas ideas locas, Roberto, terminaron en 10 propuestas.
Sí, gracias a Dios con el paso del tiempo. Entonces, Jan y Michelle deciden abrir un segundo lugar, que es el SAO. Esto hace por ahí unos 16 años. Por esas épocas nos encontramos, por distintas circunstancias. Yo estaba en publicidad, estaba en entretenimiento, y nos encontramos por ahí y nace la idea del tercer lugar, que es Zinc. Esto hace 13 años ya, y ahí nos juntamos. Fue una unión entre la noche y la gastronomía, y también fue algo muy único, porque fue lindo tener un lugar donde tienes un bonito bar, una barra muy linda, cócteles muy especiales, distintos. Regrésate 13 años atrás, que no había el bombardeo de redes y tanta información como es ahora, y facilidad para hacer cosas nuevas. Entonces, gracias a Dios, nos sentimos pioneros también en eso. Y así el grupo fue creciendo, siempre con ideas distintas.
Ahí y nace, siempre con la Z de características.
Siempre con la Z. Así nace Sazú, Sao, Zinc, de ahí viene Seafood, que fue también otra idea loca de mi socio Jan, que él quería tener las pescas frescas, mucho de esto de Galápagos, pesca responsable, por supuesto, para que la gente vaya y elija. Yo quiero estas ostras, yo quiero este brujo de Galápagos, yo quiero estos mejillones, y te lo hacen en la mesa ese instante, ¿no? Entonces, ideas distintas y que gracias a Dios han funcionado, ¿no? Y ahora estamos ya con 10 marcas y buscando crecer también, ¿no?
Y estas ideas increíbles, de exóticas, extravagantes, se podría decir, ¿hasta qué punto pegaron el público ecuatoriano? Quiteño especialmente.
De inicio, claro, nos ha pasado mucho que nos ha tocado romper la costumbre de la gente de comer cierto tipo de estilo que no era el común, ¿no? Estos nuevos conceptos, como fue en su momento el SAO, que era comida oriental, y oriental, quitémosle a la China, que también está, por supuesto, pero oriental en términos generales, un buen curry tailandés, y un buen sushi japonés. En ese entonces, ni siquiera el sushi estaba posicionado como lo está ahora, ¿no? Entonces, traer algo de un nivel alto, pero oriental, fue golpe fuerte. Hacerlo del Zinc, gastronomía, pero bar en la, pero medio restaurante también no había acá, o el seafood, escoger tu propia pesca para comerte ese rato. Entonces, la idea era ser innovadores y dejar esa huella que nace de mis socios con la Z, ¿no?
¿Qué tan exigente es el paladar del quiteño y del ecuatoriano en general?
Yo creo que ha evolucionado en todos los sentidos. La gente cada vez es más abierta a probar cosas nuevas y por lo tanto esa apertura a probar cosas nuevas, a explorar cosas nuevas, sabores nuevos, hace que la exigencia crezca, ¿no? Entonces hemos buscado estar a la par de esa exigencia. Hay personas que buscan el ambiente, otras que buscan los sabores, otros que buscan el servicio, sentirse bien tratados. Entonces para nosotros todos estos pilares han sido siempre una base importante, ¿no?
Cada restaurante es una experiencia propia, entonces tienen 10 experiencias diferentes.
Exacto, sí. Cada uno tiene su firma, por decirlo así, distintos estilos, distintos conceptos. Después nace una locura que hicimos en un laboratorio que les llamamos nosotros, que hicimos en Yucumbaya. Ahí tenemos 5 marcas. En pandemia bajamos a SAO allá, pero ahí creamos también una marca mexicana, una marca ecuatoriana, pero a Seafood, que es el de alto nivel, hicimos una marca que se llama Ceviche, que es un poquito más casual, más fresca en términos del servicio y todo, ¿no? Creamos una pizza napolitana, nos trajimos un horno de afuera de la Federación Napolitana de Pizza y nos trajimos este horno de afuera. Entonces creamos nuevas marcas, hicimos una marca de hamburguesas que se llama Bestia, con la Z en el centro, y buscando que la gente vaya explorando y probando cosas nuevas y otras que quizás son conceptos que les gustan, pero a nuestro estilo, ¿no?
¿Y es muy exigente el ecuatoriano, el quiteño, o no?
Sí es
¿O es
exigente.
complaciente, es bonachón?
Yo te diría que es de todo, no se le puede encasillar, hay clientes de todo, siempre hay clientes que son súper fieles y fieles a la Z, por decirlo así, porque están en uno, en otro, bajan a Cumbayá, vienen a los de acá, otros que son muy exploradores y exigentes. Y hay que estar cuidadosos en la forma en que se los trata, por decirlo así. Pero es bueno, porque esa exigencia hace que los estándares no se queden en un nivel promedio, sino que sigan subiendo. Entonces ahora ves muchas nuevas marcas que buscan complacer a la gente. Y hay muy buenos lugares también ahora con unos sabores riquísimos y buenísimos, ¿no?
¿Cuál es tu favorito?
Híjole, no tengo favorito. Yo le tengo mucho cariño al Zinc porque,
¿O el primero
porque
tuyo?
fue el primero mío. Sin embargo, dejo ahí, con mi cara se notará, estamos ya pensando en cositas nuevas que todavía no lo puedo decir, pero le vamos a dar una refrescada. Esto es una, ¿cómo, cuál es el término cuando lo dices por primera vez? Es una
Exclusiva.
exclusiva, ¿sí?
¿Una refrescada hacia
Ajá.
dónde?
Hacia cosas nuevas, locas, a nuestro estilo.
¿En Quito mismo o en los valles?
En Quito.
¿Y ahí para
En
cuándo será
Quito.
esta refrescada?
Veamos si puede ser fin de año. Tenemos que cuadrar
Alimentación
los.
gourmet, más bien nos vamos
Yo
por
te
la
diría que la
casual.
palabra va a ser casual divertido. Ajá, pero para todos. No, nada. Nosotros buscamos que los enfoques de los restaurantes pueda venir quien sea. Si quieren una familia. Si quieren mañana un grupo de jóvenes, si quieren mañana un grupo de adultos mayores que quieren disfrutar, tú te sientas en cualquiera de los lugares y tengas la edad que tengas y seas de donde seas, de la ciudad, del país, de donde sea, que el trato va a ser el mismo, la experiencia va a ser la misma y creemos que te vas a sentir igual de cómodo estando en cualquiera.
La tecnología es un punto clave. Entiendo que hay un software que maneja todo esta precisión que requieren los restaurantes.
A ver, sí, claro, en un inicio el manejo siempre ha sido un poco complejo, ¿no? Por temas de organización, la operación, el ir creciendo, el no, el ir, no, no estamos replicando marcas, sino que estamos haciendo nuevas, entonces son nuevas recetas, nuevos menús, entonces sí manejamos distintas plataformas que nos ayudan a que esa operación sea lo más eficiente posible, tanto en la parte contable, en la parte operativa, con los chefs, con los administradores, para manejar un orden, porque si no es un poco complejo, ¿no?
¿Y cómo va el negocio ahora?
Bueno, y ahorita con mi suspiro se notará un poquito la situación. El tema es que por la seguridad han habido distintos golpes en distintos momentos, pero acabo de decirte hace unos segundos que estamos igual pensando en hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, nosotros le tenemos fe al país, así que nuestro objetivo es ir para arriba, no enfocarnos mucho en el entorno que nos complique, sino nosotros, lo que esté en nuestras manos, vamos a hacer lo que podamos para que la gente vuelva como en su momento fue, que tú también sabrás cómo habrá sido hace 10, hace 15 años, las cosas eran muy distintas y queremos que el país esté así de suelto y así de abierto en términos de la situación.
En promedio, ¿cuántos clientes rotan?
Híjole, buena pregunta. No te tengo un número, pero mensualmente, dices tú, por ahí, o diario, o semanal, ¿qué será? Pues, híjole, qué difícil número.
Te jalaste la prueba.
Me jalé la prueba, porque no tengo la suma hecha, pero te podría decir que entre 15 y 20 mil mensual, puede ya. ser, por ahí, no lo sé.
¿Cuántos colaboradores tienen ahora?
El grupo tiene aproximadamente 150, 180, porque tiene una división de catering también, que ha sido algo que se ha desarrollado y que gracias a Dios ahora tiene mucha fuerza, y eso se lo hace por medio de Sazú. Entonces, lo bueno de tener un grupo grande de gente en distintos lugares es que nos apoyamos del uno al otro. Entonces, mañana tenemos un evento muy grande, gente de uno y de otro nos apoya por acá, y como todos tienen el mismo entrenamiento, independiente de que las bases del entrenamiento es del mismo, ¿no? Una cosa puede ser Sazú, otra cosa puede ser los más casuales de Cumbayá, pero las bases del entrenamiento es del mismo, los administradores son entrenados de igual forma, entonces eso nos ayuda a que la cosa fluya también.
¿Y cuál es su restaurante favorito?
Ay, jole, ya te decía un poco lo del zinc. Pero no tengo un favorito, me gusta mucho comer y probar cosas nuevas, distintas, también clásicas, entonces no hay respuesta para eso.
Pero sí tienes respuesta de que te gusta hacer muchas otras cosas.
Eso sí, eso sí.
Cuéntame un poco de Clarity.
A ver, yo he tenido una vida, estoy súper agradecido con las oportunidades que he tenido en la vida, pero al mismo tiempo esas oportunidades hicieron que yo, en mi camino, yo fundé una empresa de publicidad hace 18 años y fue aprovechar oportunidades. Entré el tema de los restaurantes, estoy en una empresa de contabilidad digital, un tema de educación en términos de medicina, apoyo a mi papá también ahí en su centro médico. Entonces,
multifacético.
He estado en muchas cosas, pero al mismo tiempo hubo un punto en el que mi corazón me dio una pequeña bofetada.
¿Cómo fue esa bofetada? Cuéntanos.
Me dio una como arritmia cardíaca, unos temas en el corazón que me hice todos los exámenes que existen en el mundo y no era nada. Y cuando no es nada, se atribuye a la ansiedad. Entonces, ese fue mi llamado de atención.
Tuviste que hacer un pare.
Un ratito, esto fue hace ocho años. Y a partir de ahí realmente cambió mi vida, porque vi las cosas desde otros ojos y comienza este bichito interno de hacer cambios, de querer evolucionar internamente, de crecer, de buscar mi propósito, de buscar vivir bien. Yo me estaba dando cuenta que vivía en piloto automático y no estaba contento con lo que hacía en mi día a día. Y tenía una esposa maravillosa, familia, amigos, todo en mi vida estaba bien, gracias a Dios, todo en orden, pero por dentro yo no estaba contento. Entonces ahí decido crear Clarity, hago muchos cambios, vendí la agencia de publicidad, que yo le metía mucho enfoque y tiempo.
Dejó de ayudar al papá, dejó de irse por acá.
Un poquito por aquí, un poquito por acá, sí. Los restaurantes siempre estoy con enfoque también, aunque soy un poco más externo, mis dos socios son quienes operan. Sin embargo, decido crear esto porque yo me di cuenta cómo muchas personas viven en este piloto automático, sin tener claridad de lo que quieren en su vida, quizás por dentro llenos de ansiedad y sin ni siquiera generar esa conciencia. Entonces, mi enfoque es de ayudar a las personas.
Clarity.
El año anterior, yo saqué una certificación para ser consultor, y soy el único acá que soy consultor de un programa específico de un neurocientífico muy famoso a nivel mundial que se llama Joe Dispenza. Yo me he ido mucho a sus retiros, me enfoco mucho en temas de meditación, ese fue mi crecimiento interno, por decirlo así.
¿Y qué recomiendas tú a un empresario que siempre está en el estrés del corre-corre, de que no le salen los negocios, de que se le cae la compra de un producto y que tiene que resolver mil cosas
sí
en
o
un
sí.
momento como tú tenías que hacerlo Ajá. hace 10 años?
Yo creo que cuando uno tiene claridad de lo que uno quiere en la vida, las prioridades se vuelven evidentes. Entonces, cuando trabajas en ti, das una pausa, te entiendes a ti y sabes cuáles son tus bases, tus valores base, me invento, la libertad, la paz, la alegría, no sé, qué sé yo, un montón de prioridades que uno puede tener en su vida. Las mías, justo las que menciono, por eso me fluyen tan fácil. La número uno, la libertad. Ajá. Y eso es lo que me hace tener el tiempo para manejarlo como yo decida, estar en distintos negocios, pero tener mis prioridades, buscar ayudar a las personas, manejándome internamente como yo lo decida.
Ajá. ¿Cuántas personas has ayudado ya o cuántas personas han seguido este programa Clarity?
Tengo varios programas, unos personalizados uno a uno, otros grupales, entonces he tenido la oportunidad de dar charlas en empresas a 300, 400 personas y por otro lado tener programas uno a uno con personas que me eligen como su guía, como su consultor o su mentor para enfocarles y darles herramientas para que hagan este trabajo interno. Entonces, la respuesta te diría que ya puedo estar bordeando más de las 1,000 personas en este año y pico de trabajito, lo cual para mí es un honor y me encanta el poder llegar a la gente.
En un minuto, dime cuáles son las herramientas o las recomendaciones claves que tú puedes dar a una persona.
Te diría que tener claridad de saber qué uno quiere y a veces uno solo se enfoca en lo que quiere y no en lo que no quieres. Entonces, cuando uno regresa a ver lo que uno no quiere de su vida, te abre unas ventanas y le das la vuelta a la moneda y ves que al otro lado de la moneda de lo que no quieres está lo que quieres. Entonces, solo claridad de tus bases para en base a eso vivir en propósito, buscar vivir en propósito, porque a la final la vida está para vivirla bien, ¿no? Y ese es el objetivo.
Roberto, si damos la vuelta a la moneda y tenemos un propósito, ¿tú crees que el Ecuador puede volverse en una potencia gastronómica cercana?
¿Por qué no? Tenemos todo tan servido, distancias cortas con la costa distancias cortas con la sierra. Tanta variedad gastronómica en Ecuador, en distintas regiones. Viajas 2 horas y ya la comida es distinta. Entonces, sí tenemos todo lo que necesitamos.
¿Qué le hace falta entonces? Propaganda, publicidad.
Yo te diría que por un lado paz.
Una política.
Yo creo que un poquito de paz en términos del país para que desde afuera nos vean y digan yo me quiero ir allá. Un país chiquito, lindo, Galápagos cerca. Y que puedes comer riquísimo, no es caro, y a la final, con esa estabilidad como país, creo que fluye un poquito más la apertura que desde otros países nos vean con ganas de venir acá. Porque igual ahorita tú te das un tour en distintos lugares y vas a comer delicioso en muchos lugares. En Quito, en Ambato, en Ibarra, en Esmeraldas, en Manabí, ahora hay muchísimo, en Guayaquil, ni se diga, en Cuenca. Estuve recién en Cuenca y comí riquísimo. Entonces, ya hay. La cosa es hacernos conocer. Entonces, de ahí viene la siguiente parte, que es primero arreglar por dentro y después mostrarnos al mundo, que ya se han hecho intentos, ¿no?
Pero ¿cuánto tiempo crees que nos lleve eso? Porque al Perú le llevó muchos años llegar a ser considerada una potencia gastronómica. ¿Cuánto tiempo crees que le puede llevar al Ecuador?
Yo creo que el camino ya comenzó y la idea es que todos nosotros apoyemos a que ese camino siga. Entonces, no sé, sería lindo decirte que unos 5 o 8 años de trabajo constante, yo veo que la gente sigue teniendo fe en la gastronomía y siguen abriendo nuevos lugares, la gente está explorando nuevos sabores. Entonces, internamente yo veo que la gente tiene apertura, Pero si el resto de condiciones que no están en nuestras manos, el tema de seguridad, todos estos temas quizás políticos también que ayudan un poco, en términos económicos también, si eso también ya funciona, pues va a ser como un dominó que va a seguir creciendo, así que ojalá.
¿Significa eso que el Estado tiene que tomar también la batuta, digamos, de querer lanzar al Ecuador al mundo como una marca gastronómica?
Yo he visto que sí hace los intentos, sí se han hecho intentos, sí se han hecho cosas buenas. El ministro que está ahora y que fue el del presidente anterior también ha hecho muchas cosas. Yo lo sigo mucho, yo no soy mucho de política, pero específicamente en ese campo sí lo sigo y veo que se hacen esfuerzos. Entonces espero que así se mantengan. Y es un tema de constancia y de consistencia, ¿no? Para que con el tiempo ya estemos en el top of mind de la gente.
Y en el top of mind de la gente, Clarity, ¿y en qué restaurante vas a cenar hoy noche?
Hoy creería que voy a cenar en el Zinc, porque le tengo cariño y porque estamos queriendo hacer cambiecitos, así que quiero aprovecharle.
¿Y cuál es tu plato favorito? Cuéntame. ¿Qué recomendarías para irnos
a...? Uf, a picar. Pídete unas 5 o 6 cositas y picas de distintas cosas. Un pulpo a la parrilla, tenemos unos sliders de cordero deliciosos, tenemos unos dumplings asiáticos riquísimos, te pides un tartar de atún, ya con eso ya estás listo para y saciada también.
Roberto Moncayo, muchísimas gracias. Muchas por habernos acompañado ti, aquí en nuestros estudios de Forbes Ecuador. Ha sido un gusto conversar contigo sobre la situación de la gastronomía en el Ecuador.
Un gusto, gracias a ti por la invitación.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron.